con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidos a nuestro espacio informativo que va a intentar, como cada día, conocer y profundizar sobre las cosas que pasan en el mundo. En los próximos minutos daremos cuenta de los siguientes temas. Este es nuestro sumario de hoy. La ONU dijo sí al plan de acción contra el hambre y la pobreza. Hablaremos del Día Internacional de la Paz, según un estudio realizado por una universidad norteamericana. En el periodo entre 1946 y 2002 tuvieron lugar en el mundo 226 conflictos armados. Se ha dado a conocer que los virus informáticos que atacan programas de Microsoft crecen un 400%. Analizaremos la situación de los derechos humanos en el mundo a través del boletín informativo que nos presenta la sección española de Amnistía Internacional con la producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid. Y por último, un grupo de empresas internacionales acusó a las compañías farmacéuticas de no hacer lo suficiente para ayudar a los países más pobres.
Con voz.
La ONU dijo sí al plan de acción contra el hambre y la pobreza. 110 países respaldaron el plan impulsado por Brasil, Francia, Chile y España. Los mandatarios firmaron el lunes en Nueva York la declaración sobre acciones contra el hambre y la pobreza que contempla buscar mecanismos para establecer impuestos a las transacciones mundiales y al tráfico de armamentos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
La Asamblea General de las Naciones Unidas acogió una multitudinaria cumbre contra el hambre a la que asistieron casi medio centenar de mandatarios de todo el mundo. La conferencia se realizó en la víspera de la apertura de la 59 Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzó este martes en Nueva York.
El que 110 países hayan respaldado esta propuesta nos demuestra que ahora el problema de la lucha contra la pobreza mediante medios de ayuda y apoyo al desarrollo es algo irreversible, declaró el presidente francés Jacques Chirac.
Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó que la lucha contra el hambre y la pobreza ha dado un nuevo giro con esta declaración. Señaló que el plan exige además que los países pobres no solo pidan a los países ricos, sino que respondan cada uno en la medida de sus posibilidades.
La cumbre contra el hambre culminó con la aprobación del plan de acción que plantea la necesidad de mejorar los niveles de asistencia al desarrollo. También propone mecanismos innovadores de financiación como los impuestos a las transacciones internacionales y al comercio de armas.
Ahora cabe preguntarse las posibilidades de que esta decisión se pueda llevar a cabo. Ignacio Ramonet es editor del periódico Le Monde Diplomatique e impulsor del movimiento ATTAC, que propone establecer un impuesto a los movimientos financieros para luchar contra la pobreza.
Esta iniciativa forma parte de la preocupación que es hoy bastante común sobre la idea de que si queremos cumplir la agenda del milenario, que prevé que de aquí a 2015 se habrá reducido de mitad el número de pobres en el mundo, es indispensable encontrar un financiamiento, ya que la ayuda pública no es suficiente y es necesario encontrar otro tipo de financiamiento. La idea es esta, es la idea de conseguir que de manera voluntaria se cree un impuesto internacional, algo así que dé la idea de que hay una gobernabilidad del planeta posible en la medida en que hay un financiamiento posible.
El poder de los fabricantes y vendedores de armas es tan alto que muchos analistas piensan que es muy difícil que permitan el establecimiento de un impuesto para el comercio de armamento.
De hecho, este último punto fue rechazado por la representante de Estados Unidos en la cumbre, la secretaria de Agricultura, Ann Veneman. Además de Estados Unidos, tampoco se adhirieron al plan Japón y Rusia. Así lo ve Ignacio Ramonet.
Los Estados Unidos están opuestos por principio a toda idea de un impuesto internacional. Piensan que eso en realidad no va a dinamizar la economía, sino que la va a ralentizar, frenar, y que todo lo que frena la economía es malo para el desarrollo, luego no ayuda a eliminar la pobreza. Pero efectivamente, por otra parte, está el hecho de que los industriales que producen las armas probablemente se van a oponer. La idea también es que ¿quién compra las armas? Oficialmente son los estados. Por consiguiente, los estados son los que deben tomar, los gobiernos son los que deben tomar la decisión de verter, cada vez que hacen esta compra, de verter un porcentaje de esa compra a una especie de fondo global para constituir esta ayuda a la pobreza.
El presidente brasileño Lula da Silva, impulsor del plan, ha recibido muchas críticas dentro de su país porque los avances dentro de su programa Hambre Cero para los brasileños no han sido los esperados. Algunos ven que el plan aprobado en la ONU podría correr el mismo tipo de suerte.
Indiscutiblemente se ha hablado bastante de que el plan Cero Hambre no ha dado los resultados que se esperaban y que era también un programa un poco faro, un programa estrella del programa del presidente Lula. Pero yo creo que el proyecto del que estamos hablando no es lo mismo. Lo importante aquí es crear la idea, introducir la idea en los ciudadanos del mundo de que es necesario crear una tasa internacional. Esta es la gran idea. Si se acepta poco a poco, si los gobiernos y los ciudadanos del mundo poco a poco aceptan la idea, yo creo que este objetivo es un objetivo mucho más importante y que tiene una dimensión estructuralmente diferente de lo que puede ser una política nacional aplicada a un territorio nacional.
La declaración firmada este lunes destaca que se necesitará hacer mayores esfuerzos para poder cumplir con la meta mundial del milenio de 50.000 millones de dólares anuales para el año 2015. Se estima que más de 1.000 millones de personas en el mundo viven en la extrema pobreza. Estas son aquellas personas que subsisten con menos de un dólar al día. Cada día 20.000 personas mueren de hambre.
Con voz.
Me lo pido.
Pues yo me pido este y este otro también.
Pues yo me pido ese, que es más grande.
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños. Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz. Entérate. Entérate.
Este martes tiene lugar el Día Internacional de la Paz. Naciones Unidas, que nació en el año 1945, cuando acababa de finalizar la más cruenta y devastadora guerra que ha tenido lugar en la historia de la humanidad, y ha hecho del mantenimiento de la paz y de las relaciones de amistad entre las naciones uno de sus objetivos fundamentales, pide que se respete en este día un alto el fuego y el cese de la violencia a nivel mundial.
Con voz.
El llamamiento parece hacerse más que necesario en un mundo sumido en la violencia desde hace más de medio siglo. Según un estudio realizado en la Universidad de Uppsala de Estados Unidos, en el periodo de 1946 a 2002 tuvieron lugar en el mundo 226 conflictos armados de distinta intensidad, el 90% de los cuales se produjeron en países del sur y en los que la población civil se ha convertido en el principal objetivo. El número de víctimas de esos enfrentamientos, es decir, muertos, mutilados, enfermos, desplazados, niños soldados, se cuentan por decenas de millones.
Y las cosas no parecen haber mejorado en lo que llevamos de año. Durante los últimos 9 meses no ha habido prácticamente ni un solo día de paz. Las acciones de violencia y terror se siguen viendo por diferentes lugares del planeta, como los enfrentamientos en Irak, el conflicto palestino-israelí, el conato de guerra civil en Haití, los atentados del 11 de marzo en Madrid, los últimos actos terroristas en Rusia o la bomba en la embajada de Australia, en Indonesia.
Para las organizaciones no gubernamentales, el mundo está siendo también testigo de otros conflictos de los que casi nadie habla. De estos enfrentamientos prácticamente desconocidos para la mayoría que están ahí, pero no son noticia, y que tan solo de tanto en tanto saltan a las portadas de los medios de comunicación y estremeciendo por su crueldad y su magnitud.
son las guerras olvidadas de los países más pobres, la de la República Democrática del Congo, de Sudán, del norte de Uganda, las de Burundi o Ruanda, los enfrentamientos civiles esporádicos en Colombia, las escaramuzas armadas en diferentes naciones asiáticas, los crueles conflictos provocados o acrecentados por el hambre, la constante vulneración de los derechos básicos, la miseria, la represión y la codicia.
Organizaciones humanitarias como Manos Unidas, que en estos últimos años han denunciado la más que evidente relación entre injusticia y pobreza como los principales factores que promueven la violencia, se suman al llamamiento en favor de la paz efectuado en el segundo foro mundial de Porto Alegre, en Brasil, en el que se reclamaba que un mundo sin guerras es posible y necesario para que los hombres y las mujeres vivan en paz, en armonía, en condiciones de justicia y de igualdad, para que la humanidad se apropie de su destino y construya un mundo en el cual quepan todos los mundos.
redconvoz.org.
Hablamos ahora de tecnología, y es que los virus que atacan programas de Microsoft crecen un 400%. Un estudio de Symantec señala que entre enero y junio de 2004 se crearon unos 5.000 nuevos virus informáticos en comparación con los 1.000 en el mismo periodo del año anterior. Esta empresa de seguridad afirma que los diseñadores de virus están uniéndose a los programadores de correo basura o spammers para aprovecharse de los puntos débiles de los programas de Microsoft, lo que cada vez los hace más temibles.
Con voz. El número de ataques de virus contra el sistema operativo Windows de Microsoft se cuadruplicó en la primera mitad del año. Así lo señala la empresa de seguridad informática Symantec en un informe difundido este martes.
Antes, los ataques se explicaban por el afán de notoriedad de los diseñadores de virus, pero en la actualidad la motivación es económica. Alfred Huber, uno de los directores de la compañía de seguridad, explica que los diseñadores de virus venden a los propagadores de correo basura el acceso a los ordenadores que piratean.
Una vez conseguido el acceso, estos spammers se dedican a bombardear los ordenadores infectados con mensajes basura. Los autores de los virus están cambiando sus tácticas. Ahora se observa un incremento dramático de los ataques contra sitios de comercio electrónico.
Symantec prevé, en todo caso, que en el futuro se escriban más virus dirigidos contra el sistema operativo de código abierto Linux, que cada vez es más popular. En su informe sobre las amenazas a la seguridad de Internet, la empresa también indica que los virus cada vez son más sofisticados, ya que utilizan herramientas complejas para infiltrarse en los ordenadores de los internautas.
Otra empresa dedicada a garantizar la seguridad de los sistemas informáticos, McAfee, anunciaba este lunes que su equipo de respuesta de emergencia sobre virus y vulnerabilidades ha registrado ya la amenaza de seguridad número 100.000. Se trata de una variante del virus SBOT.
La compañía afirma que pese a que la protección frente a los ataques mejora cada día, los hackers y códigos maliciosos encuentran también cada día numerosas formas de infectar ordenadores de usuarios particulares, redes corporativas globales o dispositivos portátiles.
De las amenazas detectadas, el 50% corresponden a lo que la empresa de seguridad llama bots, programas que se instalan en el ordenador infectado y pueden ser manejados de forma remota por un atacante. También destaca la presencia masiva en la red de virus de gusano de 32 bits como Netsky, Bagle y Lovegate.
Si todas las voces fueran escuchadas,
yo creo que las mujeres deberíamos tener más.
En realidad, las opiniones nuestras no cuentan en los medios.
Si todas fueran empujadas a cantar su verdad.
Que vuele, que encuentre su propia voz.
Si todos pudiéramos opinar en los medios de comunicación, si todos pudiéramos protestar cuando nos mienten, serían mejores los medios. Ciudadanía y comunicación, un camino para la democracia. Un programa especial dedicado a explorar los alcances de la participación ciudadana en los medios de comunicación.
Escúchalo en esta sintonía este miércoles día 22 a partir de las 3 de la tarde.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos
Hay voces que nunca se oyen, son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate.
Una semana más vamos a detenernos en el análisis de la situación de los derechos humanos en el mundo, gracias al boletín que nos presenta la sección española de Amnistía Internacional, bajo la producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid.
Hola, os damos la bienvenida desde el espacio informativo de la sección española de Amnistía Internacional.
Esta semana comenzaremos con una nueva denuncia contra la pena de muerte. Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe en el que se insta a Estados Unidos a prohibir la ejecución de personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. El país norteamericano celebrará el próximo 13 de octubre una vista oral a partir de la cual se decidirá la constitucionalidad de la aplicación de la pena de muerte a jóvenes de 16 y 17 años.
Amnistía Internacional recuerda también el 11 de septiembre chileno, el día en el que el golpe de estado del general Pinochet acabó con el gobierno democrático de Salvador Allende. Amnistía Internacional trabaja desde 1973 en Chile. Entre las acciones concretas por las que la organización continúa haciendo campaña figura la anulación del decreto ley de amnistía de 1978 que prohíbe juzgar violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, obstaculizando el avance de la verdad y la justicia.
Hablaremos del atentado perpetrado recientemente en Indonesia frente a la embajada de Australia. Amnistía Internacional ha condenado el atentado contra civiles y ha mostrado sus condolencias hacia las víctimas y sus familiares.
Finalizaremos en Sudán porque Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, visita en esos días Darfur para analizar la actual situación de crisis que padece la región. Las autoridades han permitido que una delegación de Amnistía Internacional acceda a la región sudanesa de Darfur, donde hay más de 1 millón de desplazados internos y 200.000 personas han buscado refugio cruzando la frontera.
Empezamos en Estados Unidos, donde la Corte Suprema celebrará una vista el próximo 13 de octubre, en la que deberá pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la aplicación de la pena de muerte a jóvenes de 16 y 17 años.
Para Amnistía Internacional, Estados Unidos tiene ahora la oportunidad de hacer que la ejecución de personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad sea historia y de esta forma unirse a la gran mayoría de países que lo han hecho.
Según la organización, estas ejecuciones violan el derecho internacional. El consenso alcanzado por la comunidad internacional en torno a esta materia refleja el reconocimiento generalizado de la capacidad de la juventud para crecer y cambiar.
Desde 2003, 6 personas han sido ejecutadas en China, Irán y Estados Unidos por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Otras personas aguardan en Pakistán, Filipinas y Sudán por el mismo hecho.
Estados Unidos es el único país que reconoce ejecutar a personas que delinquieron siendo menores y reclama para sí el derecho a hacerlo en virtud del derecho internacional. Por su parte, en China, aunque está prohibido, se sigue haciendo porque los tribunales no se molestan en determinar la edad de los acusados.
El 11 de septiembre es una fecha difícil de olvidar, no solo para los estadounidenses, ya que los chilenos vivieron también su propia pesadilla.
Ese día de 1973, el general Augusto Pinochet daba un golpe de estado y destruía el gobierno de Salvador Allende.
En Londres, Amnistía Internacional comenzó poco después a recibir cientos de denuncias acerca de los abusos cometidos por el gobierno de Pinochet y desplegó su trabajo de investigación.
Hoy en día todavía miles de casos continúan pendientes de decisiones de tribunales chilenos y esperando justicia, a pesar de que se han dado importantes pasos para lograr enjuiciar a Pinochet desde su detención en Londres en 1998.
Entre las acciones concretas por las que Amnistía Internacional continúa trabajando figura la anulación del decreto ley de amnistía de 1978, que prohíbe juzgar violaciones de derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, obstaculizando el avance de la verdad y la justicia.
Durante estos años no ha sido fácil para los familiares de las víctimas de desapariciones y ejecuciones, ni para las víctimas supervivientes de tortura, persistir en su reclamación ante todas las instancias nacionales e internacionales de justicia.
Amnistía Internacional ha condenado enérgicamente el atentado con bomba perpetrado el pasado día 9 de septiembre ante la Embajada de Australia en Yakarta, Indonesia, en el que murieron al menos 8 personas.
Para la organización, los atentados contra civiles no tienen justificación alguna y están prohibidos por el derecho internacional. Amnistía Internacional pide, por tanto, que se ponga sin demora a los responsables a disposición judicial para su enjuiciamiento conforme al derecho internacional.
Y en Sudán, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, visita estos días Darfur para analizar la actual crisis de derechos humanos por la que atraviesa la región.
Las autoridades han permitido finalmente que Amnistía Internacional acceda a la región sudanesa de Darfur para entrevistarse con víctimas, organizaciones no gubernamentales sudanesas y miembros y organizaciones de la sociedad civil. La delegación tiene también previsto reunirse con el gobierno de Sudán y con representantes de la comunidad internacional para analizar sus conclusiones sobre la situación.
Para Amnistía Internacional, la comunidad internacional debe asumir urgentemente su responsabilidad en defender a la población de Darfur. El 30 de agosto se cumplió el plazo de la ONU al gobierno sudanés para poner freno a esta crisis de derechos humanos. Amnistía Internacional considera que no se han conseguido avances significativos para la población civil, que sigue acosada tanto por las milicias Jahanwi como por las propias fuerzas de seguridad.
Con esta información cerramos nuestro resumen de esta semana. Nos despedimos desde la sección española de Amnistía Internacional y os recordamos que podéis ampliar estas y otras noticias, así como obtener información de nuestras campañas en nuestra página web actuaconamnistia.org.
La ecografía ha indicios en el feto que indican que tras el nacimiento pudiera tener problemas de integración o dificultades para ejercer profesiones de responsabilidad, incluso situaciones en las que peligre su integridad física o su vida.
¿Pero de qué se trata, doctor?
Van a tener ustedes una niña.
La discriminación de la mujer en la sociedad acaba en abusos, injusticias y malos tratos. No lo permitas. Entra en actuaconamnistia.org. Amnistía Internacional.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
un grupo de empresas internacionales acusó a las compañías farmacéuticas multinacionales de no hacer lo suficiente para ayudar a los países más pobres. El grupo llamado Grupo de Dueños de Acciones de Empresas Farmacéuticas, compuesto por 14 grandes firmas internacionales, afirmó que las compañías farmacéuticas no están lo suficientemente preparadas para responder a las crecientes demandas que imponen enfermedades como el VIH-Sida y la malaria.
Según esa agrupación, a menos que la industria incremente la inversión y la investigación, no podrá cumplir con las necesidades cada vez mayores de los mercados del mundo en desarrollo.
Por otra parte, la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras sostiene que si bien la actitud de las farmacéuticas se ha modificado, aún hay que hacer más, como por ejemplo reducir los precios de las medicinas.
Nora Uranga, de la campaña de acceso a medicamentos esenciales de Médicos Sin Fronteras, explica cómo las compañías farmacéuticas buscan antes que la salud el beneficio económico propio.
Bueno, la realidad es que la empresa privada, tal y como es legítimo, busca la rentabilidad, ¿sí? Y, por supuesto, protegen los intereses que tienen y así le hacen la negociación. El problema es que simplemente tomando las decisiones en términos puramente económicos, pues se está dejando al 80% de la población mundial al margen del acceso a medicamentos esenciales, ¿sí? O sea, es un sistema que sí da solución a los problemas que nosotros vivimos en los países ricos, pero el problema es que al hacerlo, pues estamos excluyendo a demasiada gente. Y por lo tanto, ahí está, bueno, pues no solamente la responsabilidad que tienen las compañías farmacéuticas, puesto que es legítimo lo que el objetivo por el que existen, pero sí lo que sí es necesario es que haya muchísima mayor responsabilidad y compromiso por parte del sector público, ¿no? Uh-huh. O sea, consideramos que los gobiernos y las agencias internacionales no pueden dejar simplemente en manos de las compañías farmacéuticas pues la toma de decisión, que luego sí va a tener consecuencias en lo que es la salud de las personas, ¿no?
Las organizaciones humanitarias siguen apoyando que los países más pobres puedan adquirir medicamentos genéricos esenciales a un precio más barato y asequible para la población. Ricardo Angora es el presidente de la ONG Médicos del Mundo.
Estamos hablando de una población en la que el término medio, los sistemas de salud de estos países destinan unos 10 euros al día por persona, ¿no? Y pues, simplemente pues, hablando de lo que es la atención para un paciente afectado de SIDA, simplemente atención sin recurrir al tratamiento como tal, son de 30 euros por persona y por día. Es inviable el que puedan acceder a los medicamentos, sobre todo a los medicamentos esenciales. Y no solamente a los medicamentos pues para evitar la transmisión de enfermedades transmisibles, ¿no? Enfermedades infecciosas, como la tuberculosis o la malaria o el SIDA o la tuberculosis o la lepra, ¿no? Sino pues otras enfermedades como es la hepatitis B y la hepatitis C, porque está muy extendida en África subsahariana, hay aproximadamente 5 millones de personas infectadas y otras tantas que son portadoras crónicas del virus.
La organización de empresarios, el Grupo de Dueños de Acciones de Empresas Farmacéuticas, compuesto por 14 grandes firmas internacionales, ha criticado que enfermedades como la tuberculosis y la malaria continúen siendo ignoradas. Este grupo representa a importantes inversores en la industria farmacéutica y tienen cierta influencia en las políticas de dicha industria.
Con voz.
Ponemos el punto final al informativo Con Voz de hoy. Como cada día ha sido un gusto estar con vosotros esta media hora y mañana nos podemos volver a encontrar aquí para seguir estando atentos a las cosas que ocurren y seguir analizando sus causas y sus contextos. Un saludo y hasta mañana.